Es la mañana. Es radio.
Una efeméride importante, la que hoy tiene lugar, el 90 aniversario de la República, y la prensa, evidentemente, se llena hoy de columnas y de reportajes en torno a este aniversario. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días. Recomiéndanos alguno.
Bueno, pues si me tengo que quedar con uno, lo hacía Federico en su comentario de las 6, coincido con él plenamente. El suplemento Papel del Mundo, pues hace hoy pública la entrevista perdida, como ellos la llaman, a Largo Caballero, presidente del PSOE, secretario general de la UGT. Son unas declaraciones incendiarias diarias a un periodista de Estados Unidos 5 meses antes de la guerra civil. Decía entonces a ese periodista de la agencia AP que el Largo Caballero asaltará el poder cuando esté dispuesto. Antes de 5 años España será soviética. También que Largo Caballero y Azaña eran contrafiguras de Lenin y Kerensky. Contaba que Largo Caballero estaba convencido ya absolutamente de que la forma de la democracia española se derrumbaría bajo el peso de su propia organización capitalista, y Largo Caballero, como Lenin, esperaba solo la caída del Kerensky español. Cuando el momento fuese oportuno, Largo Caballero y el Partido Socialista estarían preparados para ocupar el poder por la fuerza, si fuese necesario. Esta entrevista se produjo mientras Largo Caballero estaba en prisión, y entonces le trasladó a este periodista de AP esta otra afirmación. Detrás de estas rejas tiene usted al futuro amo de España. Lenin ha declarado que España sería la segunda república soviética de Europa y su profecía será una realidad. Yo seré el segundo Lenin que lo hará realidad. Lo tienen íntegro en El Mundo y merece mucho la pena.
Bueno, Sánchez, o el arte de no decir nada, esto es lo que me dices, o también podríamos añadir el milagro de los panes y los peces.
Y tanto, ojalá, que más quisiese él y nosotros.
Y que nosotros,
que sí, se multiplicasen, sí, esos millones, que tendrían que ser billones, dice hoy la prensa. Segunda comparecencia, segundo a lo presidente en 2 semanas para no decir absolutamente nada, o al menos ninguna verdad. La semana pasada salía en rueda de prensa a prometer la inmunidad de rebaño para después de verano, la llegada a España de miles de dosis de las vacunas contra el coronavirus. 7 días después ha habido un parón en la inoculación de AstraZeneca, aunque ya se ha revertido, afortunadamente. Janssen ha frenado el envío también. Y les leo los titulares hoy en la prensa. Muy pesimistas, por cierto, todos ellos. El País: los problemas con otra vacuna complica la inmunización. El Mundo: el frenazo de Janssen compromete el último plan de vacunación del gobierno. ABC titula: 70.000 vacunados menos al día por el parón de Janssen, lo que se traduce, como refleja la portada de La Razón, en el alejamiento de la inmunidad de grupo hasta el año, ahí es nada, 2022, porque al ritmo actual se tardarían 631 días para llegar a ese 70% de población inmunizada.
Bueno, ya que en los discursos se han repetido, porque ese plan de resiliencia que presentaba ayer el presidente del gobierno, se lo hemos recordado, es la novena vez, ¿no?, que lo presenta hoy.
Hoy ha sido, en el Congreso, sí.
Hoy es la novena, han sido ocho veces anteriores. Lo que yo estoy viendo, porque en El Mundo acompañan las fotos de cada vez que ha repetido y que ha anunciado ese plan a bombo y platillo, sí, lo ha hecho, hay que decirlo, con trajes en la mayoría diferentes, o por lo menos corbata y camisa.
Será por fondo de armario, ojalá ese fuese nuestro mayor problema. Fíjate, vamos a analizar los titulares porque son muy diferentes. El País dice que Sánchez reparte 70.000 millones para modernizar la economía. Lo cuentan además como si saliesen de su bolsillo. Por contra, en El Mundo, Sánchez presenta por octava vez los fondos sin precisar su llegada. Claro, y es que esta suerte de plan Marshall, como ellos lo presentan, lo ha expuesto el presidente 2 veces en Moncloa, otras 6 en actos públicos en otras tantas comunidades autónomas. Y ni siquiera el presidente es capaz de decir cuándo va a llegar ese dinero, como las vacunas, justamente. A ver si hoy, como dices, a la novena en el Congreso hay suerte. También en ABC, Luis Ventoso repasa todas esas veces que Sánchez ha anunciado el plan. Recuerda ese paseillo triunfal del presidente como si acabase de ganar la Liga, aplaudido por sus ministros a la entrada de Moncloa. O acuérdate, aquel solo de piano de James Rhodes. Seguro que ustedes también lo recuerdan. Por cierto, como dice Santi González en su columna hoy del Mundo, este martes solo permitió 4 preguntas y nadie quiso saber por qué don Simón le desautorizó sobre el falseamiento de los datos que él mismo había atribuido a la Comunidad de Madrid y desmintió las cifras de muertos que había dado Gabilondo.
Bueno, y ahora que hablas de Gabilondo, ¿qué sabemos hoy de él?
Pobrecito, casi nada. Anda escondido. Dice ABC que Sánchez redobla su presencia pública y opaca a Gabilondo a 20 días del 4M. Ya está el presidente para hacerle la campaña, aunque ya sabemos eso de que con amigos así uno no necesita enemigos. Y es que él es el candidato, pero Sánchez y Montero le están haciendo la contracampaña. Gabilondo ya no tiene credibilidad fiscal, se titula uno de los editoriales del Mundo, porque ayer Sánchez vino a decir que Gabilondo puede prometer lo que quiera en campaña, pero que Moncloa va a subir los impuestos para contentar sobre todo a las comunidades nacionalistas que acusan a Madrid de dumping fiscal. Y ABC acusa al presidente de humillar directamente a su candidato. Manuel Marín dice, si Gabilondo no va a subir impuestos ni va a cerrar el Cendal, es que vota a Ayuso.
Muchísimas gracias, Silvia.
A ti.
Sí, suena hoy la sintonía.
Suenan golpes bajos, Sara, porque todo esto son golpes bajos y además la canción es de estas inquietantes, ¿no? No mires a los ojos de la gente, me dan miedo, siempre mienten. Pues yo no sé quién miente en todo esto, la Crónica Rosa, pero déjenme que antes ya les diga que en la tertulia política van a estar aquí sentados Francisco Maruenda y Iñaki Ellacuría para comentar toda la actualidad y además con ustedes. En el 648-91-9260 pueden dejar sus mensajes de audio y luego también pueden hacerlo, por ejemplo, a través de YouTube. Ayer 805 en la sección de la Crónica Rosa, 805 comentarios que yo me estoy leyendo y desgranando a ver qué aportan nuestros seguidores. Bueno, lo ideal sería estar hablando en este minuto y luego a las 10:15 de noviazgos, de historias de cuernos, de toreros que se van con señoras más jovencitas y que no firman el divorcio, pero sin embargo nos tienen contando pastillas entre benzodiazepinas y antidepresivos, porque ahora el debate es si Rocidito ingirió 3 o 35, no sé exactamente la cifra. Esto es absolutamente surrealista. Nos estamos desayunando con la tercera entrega del diario El Mundo sobre la investigación del caso judicial. Y hay colgado un audio de 13 minutos, Sara, en el que escuchamos la declaración de Rocío Carrasco desesperada ante el juez. Son 13 minutos angustiosos, que es verdad que se parecen bastante a algunos de los trozos que hemos podido ver emitidos en el documental de Telecinco y en el que pues estamos asistiendo a la declaración de una mujer que está psicológicamente devastada, que habla de una vida rota, que cuenta un acoso constante por parte de su exmarido y unos insultos gravísimos y una agresión brutal por parte de su hija. O sea, es algo absolutamente truculento y que no tiene nada que ver con la Crónica Rosa como la conocíamos hasta ahora. También hay que decir que no deberíamos perder el foco porque todo esto no se habría filtrado a los medios de comunicación si Rocío Carrasco no hubiese protagonizado un docu-reality a cambio de un extra bonus de dinero y que me da la sensación de que va a terminar siendo una venganza mediática al no haber conseguido la judicial. Les recomiendo encarecidamente que entren en libertaddigital.com, que lean la crónica de Miguel Ángel Pérez. Ha hablado con fuentes de la Fiscalía de Madrid y parece que no se plantean reabrir este caso ni siquiera de oficio, porque el docudrama, dicen ellos, no añade nada nuevo a lo ya investigado. Es miércoles, hay revistas, por supuesto que el tema estrella es portada en 3 de 4, 10 minutos y semana con la versión de Raquel Mosquera, lecturas con que Rocitín, Rocío Flores, habría vetado en Telecinco, en el programa de Ana Rosa, que la acaba de contratar, a varios colaboradores, es decir, ha decidido que algunos de los periodistas que forman parte del elenco no se pueden sentar con ella. Pero me tiene fascinado, y aquí sí que me meto en Crónica Rosa, de las que a mí me gustan, la classic style, lo que hace Ola con Jules Janeiro, con la hija de Jesús Lindy Ubrique y María José Campanario, porque es una despixelización, pero vamos a ver si consigo explicar la manera en la que ha sido realizada. Cumple 18 años la niña este domingo. Hasta ese día no se puede mostrar fotografías suyas, la ley de protección del menor la protege, y sin embargo, Ola está publicando en su número de hoy varias de ellas en las que le vemos la cara, vemos de hecho cómo está con su novio, y encima nos cuentan intimidades como, por ejemplo, qué está estudiando. O sea, yo no sé si es la exclusiva sin exclusiva, o podríamos tirar de clásico. Yo creo que es un posado pactado en toda regla, ¿no? Pero sin ánimo de caer en el delito. Me encanta la forma en la que Ola lo está haciendo. Un apunte más, que vamos a recibir a Paty Llaguno, a la campeona de España de pádel, que sé que hay centenares de oyentes que practican este deporte que yo no entiendo ni de qué va. O sea, sé que hay raqueta.
Oye,
pero
seguro que muchos oyentes están preguntando, como yo, si Julia se llama,
Jules,
¿no?
Sí, Julia.
¿Al final te aceptó o no te aceptó?
Ni lo he mirado, porque mi soberbia y mi orgullo.
Gracias, Isabel González. A las 7 ya lo saben, Federico Gemelo Santos analiza y actualiza toda la información política nacional que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Y ahora se van a quedar ustedes con la información cercana que les trae ya Es Radio.
Es Radio.